Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición, a esta tertulia de Las Noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos como siempre. Aquí está la tertulia de Las Noticias como son y gracias por la sintonía.
Sí, señor, de verdad, gracias a todos aquellos que nos están viendo por YouTube y por Facebook.
Por Facebook, son muchos los mensajes.
Nos dejan muchísimos mensajes, pero también sabemos, por ejemplo, ya desde hace, ¿te acuerdas que lo comentaba en un programa desde hace no sé cuántos días, el déficit de megawatts ya no baja de los 2.000, 2.000, 2.200, 2.300. Estamos hablando que la falta de electricidad en toda Cuba es una cosa ya endémica, es prácticamente permanente. Así todo, la gente, bueno, yo sé que está funcionando algunos, no todos, con paneles solares, con los EcoFlow, etcétera, etcétera, y bueno, con los radiecitos de batería. Así que por eso el esfuerzo para poder ver el programa es doble, triple, cuádruple. Así que muchísimas gracias por esa sintonía.
¿Qué tenemos? Hablando de sintonía, la inflación de julio en Cuba está confirmando la espiral de destrucción económica nacional.
Es un desastre. Horrible.
¿Usted se entera ahora?
No, pero por lo menos, y espérese, y estamos hablando que son estadísticas de la ONEI.
Estos son datos oficiales.
Exactamente, estos son los datos oficiales. Cuidado, cuando digo cuidado, cuidado no sea peor, ¿eh?
Bueno, en La Habana las muertes casi triplican los nacimientos. Los datos oficiales describen un país en plena debacle demográfica por la emigración de los jóvenes y la reducción sustancial de la población activa.
Es increíble. El que no se va está pensando en irse. Y la gente no quiere tener hijos. Los matrimonios, las parejas no quieren tener hijos. En las condiciones que está Cuba, de verdad que es difícil. Y la gente se envejece y la gente muere. Pero yo diría, y esto, por supuesto, no es una estadística, no creo que haya una estadística sobre esto, sobre la cantidad de muertes aceleradas que se producen por la mala atención médica, la deficiente atención médica, la escasez de medicamentos. Es grave, ¿eh? Es gravísima la situación de Cuba.
Sí, señor. Y nuevamente sanciones que van dirigidas a Cuba. En este punto, 3 funcionarios y 9 entidades estatales.
Sobre todo que tienen que ver con el Ministerio de la Construcción y las empresas mineras. Bueno, pues nada, son las noticias que tenemos para discutir hoy, para comentar hoy en el programa. Tenemos ya, pues desde Cienfuegos, la perla del sur, a uno de los tertulianos de Las Noticias como son. Me refiero a Hildebrando Chaviano, periodista. Repito, se encuentra en la provincia de Cienfuegos. Y en la ciudad de Cienfuegos, exactamente.
Así mismo.
Y desde la Ciudad de México, un lugar de la mancha, como dice él, se encuentra José Luis Tan Estrada, periodista camagüeyano, pero que actualmente reside en México. Así que con ellos dos, Danilo, a tertulia. Hildebrando Chaviano, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Saludos, bien por aquí. Bien.
Qué bueno encontrarte que está bien, eso es importante. José Luis Tan Estrada, ¿sí?
En realidad yo trato de no dejarme impresionar por el exterior, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí, yo estoy bien.
Porque
si me dejo llevar por las circunstancias,
no está
y el
bien.
El cubano casi siempre lo que responde, ahí más o menos.
Ahí más o menos. O no, la mejor frase, ya tú sabes.
Tan, ¿cómo estás tú por allá por México? Más o menos no.
No, un saludo, tocayo. Estoy de menos a más. Estoy con una gripe, con una alergia ahí, un proceso alérgico.
Oiga,
un saludo también para Amado. También un placer estar con Dilma por acá. Un saludo a todos los que nos escuchan. El saludo especial siempre para el entonado. Y aquella seguidora viejita de experiencia, como digo yo, del municipio de Florida, en Camagüey, un poco agripado, con asma, desde un lugar de La Mancha, de Ciudad de México.
Hoy te acompaña Hildebrando
Chaviano. Hildebrando te acompaña.
Hildebrando, me equivoqué hoy. Hildebrando, un saludo.
ese es el catarro.
Bueno, la inflación disparada en los pasados 4 meses en Cuba y el desplome del Producto Interno Bruto derivado de la parálisis productiva del país dibujan un panorama terrible para la evolución económica con consecuencias de los cubanos, pues nada, que lo están sufriendo todos los días. En un análisis a partir de las cifras del informe Índice de Precios al Consumidor que publicó la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, como conocemos, la ONEI, el economista cubano Pedro Monreal concluye que por cuarto mes consecutivo el aumento acumulado de los precios al consumidor en julio de 2026 superó el registrado en igual periodo de 2025, 15,12% frente a 8,79%, casi el doble.
Sí, señor.
Lo anterior, sumado al desplome del PIB, confirma la entrada en una espiral de destrucción económica ante la cual la imprecisa política macroeconómica oficial ha quedado ampliamente rebasada. Advierte Monreal que no existe por ahora evidencia de que el bautizado Programa Económico Social del Gobierno 2026 ni el paquete de 176 medidas anunciadas a bombo y platillo en junio para abrir la economía a la inversión privada puedan ofrecer soluciones ante una desestabilización macroeconómica que limita severamente la efectividad de las transformaciones oficiales propuestas.
La situación nosotros no tenemos que explicarla desde aquí.
De mal en peor.
Y la saben los cubanos.
Y que la están viviendo, claro.
La están viviendo, la están sufriendo. Así que, bueno, pues voy a comenzar con Hildebrando Chaviano.
Pues, ¿qué puedo decir? Aquí las personas salen a comprar algo que vieron el día anterior y a veces no pueden comprarlo ya porque no los cálculos no le dan. Lo que era hoy un precio, mañana se disparó y ya no puede comprar lo que pensaba que podía comprar con ese dinero. Es lo que está ocurriendo a diario. O sea que está muy bien ese número de la UNEI, la aclaración, ¿no? Va subiendo la inflación, pero se nota como el segundero en un reloj. Que tú no ves el horario muchas veces, no notas, a no ser que pase un rato, que verlo moverse, pero el segundero tú lo ves a cada momento moverse y eso le está pasando a la inflación en Cuba. Se ve diariamente, a cada instante se ve cómo sube la inflación.
Como comenzó Hildebrando su intervención, es lo que me llama la atención. ¿Qué puedo decir?
Bueno, yo voy a agregar, hablando de decir, declaraciones que ha dado también Monreal. Por ejemplo, dice, la situación podría ser peor porque el análisis de la inflación en Cuba debe partir de la cuestionable confiabilidad de su medición oficial. Muchos economistas consideramos que las estadísticas oficiales subestiman la inflación. El desequilibrio macroeconómico expresado en un aumento persistente de precios tiene causas estructurales, pero en el corto plazo el factor geopolítico es crucial. Subrayen esto. El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos agrava las insuficiencias de un modelo de planificación centralizada disfuncional. Y recuerda que el hecho de que los salarios y las pensiones vayan siempre a la zaga de la inflación funciona para el gobierno como una herramienta antiinflacionaria al reducir el componente de consumo de los hogares dentro de la demanda agravada.
El Hank Inflation Dashboard, que es este estadounidense que está siguiendo la
lleva
inflación,
así,
lleva mucho tiempo siguiendo la situación en Cuba. Incluso llega a plantear, utiliza el Steve Hank, llega a plantear que en julio ya puede rondar por el 72% interanual. Esto se dice y yo, o sea, los productos, no sé, como decía Hildebrando, hoy ves el producto y lo vas a comprar mañana y ya mañana no puedes comprarlo porque subió de precio. No sé hasta dónde puede llegar una situación así.
¿Tan?
Sí, lo primero que hay que decir con esta inflación, y es lo que estamos analizando y viendo, es que va en ascenso, en escalada, no tiene cómo bajar ni va a bajar por lo que veo. Por lo menos en este año no va a bajar, está incrementando. A pesar de que los inspectores esto del DIS, del gobierno, han llevado una campaña contra los cuentapropistas después que liberaron precios, después que hicieron inversiones, el litro de aceite todavía sigue estando en Camagüey a 6,000 pesos y lo están vendiendo escondido. La libra de carne, el paquete de pollo que antes costaba 2,000 pesos, cada día sube más, ya está hasta en 6,000 pesos. Un paquete de pollo de 4 o 5 libras, ya se puede imaginar, el arroz todos los días está subiendo y además los recursos básicos están subiendo. Y no solamente los recursos básicos, sino también un simple batido, un simple jugo, está subiendo y todos los días está subiendo. A pesar que el dólar baja, sube, se mantiene, las remesas bajan y se mantiene. La inflación, ya eso ni refleja la inflación que hay dentro de Cuba. Y lo más gracioso de esto es lo siguiente. El régimen cubano está centrado en el sector privado, pero ¿quién se centra en las tiendas como USD, las tiendas en dólares, donde los productos están elevadísimos? Un portamina vale $1. Y además productos echados a perder, vencidos por completo, y los precios ahí también aumentan, pero nadie del régimen se pone en función de esto, sino en el privado. Y por tanto, si la aprietan al privado, el privado va a apretar a la población en cuanto a los precios y todo. Más allá de esta apertura, también es importante señalar que si antes en el mercado negro conseguir un medicamento costaba mínimo 3.000 pesos, ahora con la apertura esta de las farmacias privadas, los medicamentos van a subir muchísimo más, porque el hospital de salud, el Ministerio de Salud Pública no tiene cómo suplantar los medicamentos ni las terapias intensivas. Sin embargo, otro golpe más para ese viejito que depende de la pastilla de la presión, para ese enfermo, para ese epiléptico, y en fin, cuando te sumas, es una sumatoria de problemas que lo único que afecta es el bolsillo de ese cubano de a pie.
Y el cubano de a pie que tiene que recurrir a las MIPIMES para pagar esos precios.
Pues claro.
Porque el Estado ya dejó hace mucho tiempo de traer productos, y sobre todo la libreta. La gente te
eso
dice,
no existe,
¿qué libreta?
¿Qué libreta?
Entonces,
no existe,
¿cómo hace la persona? ¿En cuánto está Hildebrando en este momento el retiro, la pensión de una persona en Cuba?
Sí, lo volvieron a subir hace poco. Lo subieron bastante, pero no cuenta. Puede estar hasta los 4.000, 5.000 pesos. Pero eso no alcanza para nada.
Absolutamente, porque si estuviera viviendo esa persona en Camagüey, ¿a cómo está el litro de aceite? 6.000 pesos. No le alcanza para un litro completo, le sacan la mitad, ¿no?
Pero fíjate, uno de los problemas grandes que está teniendo, tenemos que ir a otras noticias, pero uno de los problemas que está teniendo grandísimo la economía cubana es que ya cuando se habla, casi todo se habla en precios en dólares.
Sí, señor.
O sea, cuesta, esto ya está en $30, esto está en $15, o al cambio. 6 mil pesos lo cambias. O
ahí
sea,
está el problema.
Pero no es que haya una dualidad, ¿no? Que esto se vende en peso cubano. No, absolutamente.
Claro.
Usted multiplique por la tasa 600 y pico que está hoy y así. O sea, que es una distorsión absoluta.
Vamos, Danilo, a la próxima. Bueno, el anuario demográfico publicado este jueves por la Oficina Nacional de Estadística e Información, repetimos, la ONEI, confirma lo que ya adelantó la prensa oficial el mes pasado. Por cada niño que nació en Cuba durante 2025, murieron 2 personas y el envejecimiento de la población es imparable. En concreto, se registraron en la isla el año pasado 136.214 defunciones, que duplicaron los nacimientos. Dice la nota, las personas de 60 años o más representan el 26,7% del total nacional. Para hacerse una idea de la debacle, el informe establece que la edad media del país se sitúa en 43 años, muy por encima de los 32 que arroja el continente americano. Está reportando así el diario 14 y medio. Los de Cuba son datos, de hecho, más parecidos a los de Europa, pero sin el mismo nivel de desarrollo. La tasa global de fecundidad se mantiene en 1,29 hijos por mujer, por segundo año consecutivo las cifras más bajas desde 1958. La tasa bruta de reproducción es de 0,62 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 que marca el nivel de reemplazo generacional. Y respecto al número de habitantes, el informe de la ONEI marca una ligera diferencia respecto al que publicó Granma el pasado julio. Se establece en 9.434.593 personas al cierre del pasado año, rebajando los 9.436.440 que habían dicho.
Sí, señor. Yo todavía hay gente que duda que en Cuba haya 9.5 millones, un poquito menos de 9 millones.
Bueno,
y medio.
Bueno, dice la información, el demógrafo independiente Juan Carlos Albizu Campos cifró la población en Cuba al cierre de 2024 en poco más de 8 millones, con una caída del 24% en 4 años.
Sí, señor. Y lo que estamos viendo en personas saliendo del cubano, saliendo del país, escapando sobre todo hacia países América latinoamericanos,
del Sur, claro.
América del Sur, Brasil, Europa, Uruguay,
España.
Otros en España, es constante, 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 constante.
¿Tu opinión al respecto, Hildebrando?
¿Qué ocurre con esto? Las mujeres en Cuba, las mujeres jóvenes, no quieren parir en Cuba. Lo dicen así. Mi hija menor lo dijo así, y efectivamente, tengo dos nietos, de los cuales nada más que conozco a uno, porque nacieron en Canadá los dos. Y el más chiquito no lo conozco todavía, porque además tampoco puedo salir a buscar porque no me llaman ni pasaporte. Pero eso es lo que está pasando con la generalidad de las mujeres jóvenes cubanas. La mujer cubana joven que pare más de dos hijos, la gente empieza a mirarlo como que está mal de la cabeza. ¿Qué piensan? Así dice la persona, lo que dicen, pero estás loca. Cuando pare más de uno, hay quien pare más, ¿no? Pero es una rareza. Es una rareza porque realmente lo evitan y las personas que lo ven muy bien, que sigan evitando el parir, porque reconoce los padres, los abuelitos, que a veces quieren que paran, que no hay condiciones en Cuba para parir.
Increíble. Contigo, José Luis.
No, sí, realmente lo que dice Hildebrando es una de las realidades de este fenómeno que se está dando, ¿no? Las personas jóvenes no quieren tener familia en Cuba y es derivado de toda la crisis que se está viviendo en Cuba, sumado a la crisis muy inhumana e irresponsable que se está viviendo dentro de los hospitales cubanos, principalmente dentro de los hospitales de maternidad, donde el niño nace sano y la negligencia, el abandono, la falta de higiene, de recursos, la escasez de todo tipo, hasta profesional, ha acabado con la vida de los niños. Y entonces, la joven que tiene la amiga embarazada y escucha los cuentos o las denuncias que uno hace en las redes sociales de la alimentación, de cómo está un hospital, claro que va, coge miedo y no quiere parir porque no quiere ni arriesgarse ella, ni arriesgar a su niño, a su bebé, ¿no? Y lo otro es las condiciones alimenticias, el hambre, las proteínas que no se dan a tiempo, la falta de medicamento para una embarazada, la falta de medicamento para un niño. ¿Cómo usted le hace un puré a un niño ahora recién nacido? ¿Con qué se lo va a hacer? Primeramente, apartando el tema de que si lo encuentra lo vas a encontrar carísimo, no lo hay. No hay una malanga, es que no, es difícil encontrar el que sea. Por lo menos en Camagüey es difícil encontrar un plátano burro. En Camagüey, algo que se daba hasta en los patios. Yo recuerdo en mi casa tengo como 6 más de plátano, porque se daba fácil. Ya ni eso puedes encontrar en un mercado. Y si lo encuentras, a precios elevadísimos. Ahí súmale los pampers, los baberos, la ropa, las consultas médicas. En fin, es un caos total que está. Yo digo que Cuba tiene ya menos de 9 millones de habitantes. Además, hay muertes de bebés recién nacidos que se dan, que no se reportan, porque el niño nació y no les reportan con negligencia y no va a este índice, me está explicando un especialista de maternidad de Camagüey, y no los reporta como un daño en nacer ni nada de esto por el estilo, y entonces no va al índice, pero por lo menos ya en Camagüey ha superado la cifra de 36 bebés fallecidos en lo que va de enero hasta la fecha. Muchos por complicaciones, otros por negligencia médica, otros por falta de alimento, anemias en la embarazada. En fin, un factor ahí muy, muy preocupante que hay, que de aquí a 3 o 4 años, más los jóvenes que están emigrando, más las personas de 50, 60 años que también están emigrando, va a ser un país de viejo totalmente más apagado por la crisis que hay, ¿no?
Claro, no, el envejecimiento de la población va directamente relacionado con lo que es la economía del país en un futuro, porque esto no es solamente ahora. Vamos, suponiendo que haya un tránsito en Cuba hacia otro tipo de gobierno, etcétera, en un futuro inmediato, suponiendo que exista, estos son cuestiones dificilísimas para los que tengan que lidiar en ese momento con la economía del país.
Porque es un problema que se viene arrastrando.
Exactamente.
Seguimos. Estados Unidos sancionó a 3 funcionarios y 9 entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el Ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla. Entre los mencionados figuran tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el conocido ICAP, su director Fernando González Llor, uno de los cinco espías de la red Avispa condenado en Estados Unidos y luego retornado a Cuba, la vicepresidenta primera Noemí Rabassa Fernández y la directora para Norteamérica Leyma Martínez Freire. Además, como ya decía, el Ministerio de la Construcción. En fin, que siguen las sanciones.
Hay una empresa
por parte de Estados Unidos, ¿no?
La empresa de níquel, comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metal Cuba, el grupo empresarial geominero Salinero y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial. Son algunos, hay otros también, claro. Pero bueno, estos son los principales.
Hildebrando.
Sí. Bueno, las personas que han sido sancionadas, bueno, yo no sé por qué todavía no habían sido sancionados, ¿no? Porque tenían motivos suficientes para que lo hubieran sancionado ya. Pero estas instituciones son sancionadas, pero no conozco qué tipo de negocio pueden estar haciendo, porque realmente no están produciendo, no están comercializando. Me imagino que las sanciones sean contra el dinero que tienen en los bancos, contra como que no puedan mover ese dinero, porque realmente dinero fresco no les está entrando, me parece a mí. Porque aquí no se está produciendo, aquí no se está comerciando, Cuba no exporta prácticamente nada. Entonces, las sanciones, ¿contra qué van? ¿Contra qué parte del movimiento de la economía cubana van? Porque no, dinero entrando fresco no hay.
No, claro, tú tienes un buen punto, ¿eh? Tienes un buen punto. ¿Qué capacidad de compra o de exportación tienen estas compañías que se han sancionado ahora? ¿Qué capacidad de importación o exportación tienen? ¿Estaban exportando, importando? El Departamento de Estado encontró que estas compañías estaban, porque no se explica qué negocios estaban haciendo estas compañías, solamente se habla de que han sido sancionadas. Así que yo creo que eso es muy buen punto el que acabas de poner. No sabemos hasta dónde esas sanciones de verdad van a afectar a estas compañías, porque yo creo que la propia crisis cubana ya las tiene afectadas. Pero bueno,
yo creo que cuando se anuncia este tipo de sanciones, porque se ha estudiado.
Creo, por eso, realmente, pero no se explica en el documento de sanción, no se explica
lo
qué negocio.
Lo que se va a conocer, claro, públicamente no se explica.
No
se explica. ¿Tan?
No, sí, por ejemplo, el ICAT sí
es otra cosa, es otra cosa.
Exacto, exactamente.
Es una cuestión, política, ideológica, claro. Política, de penetración, eso es otra cosa.
Exactamente, por todo. Pero bueno, yo no sé estas, pero yo sí sé que Flora y Fauna, a pesar de que Cuba no está exportando, sí está vendiendo carbón, está exportando carbón, porque tengo fuentes allá adentro, está exportando carbón, y la que está al frente de esto es la hija de Guillermo García Frías, que no le paga a los campesinos, pero sí vende el saco de carbón a 700 y 1000 euros en Europa, por ejemplo. Y en cuanto a esta empresa militar, la que estaba llevando el mando de esto era la unidad de construcción militar, la USM, que son las encargadas de toda la callería norte, de los hoteles. No sé si están lavando, yo no sé si el régimen cubano está lavando dinero por estas empresas, por estas construcciones de hoteles que al final no tienen ninguna, en la calle, en Cayo Santa María, en la calle, en Cayo Cruz, al norte de Camagüey, todavía se siguen construyendo hoteles a pesar que están cerrados, tienen indios, no sé de qué, por qué lo están haciendo, cómo están pagando los salarios. Realmente no lo sé cómo están haciendo, pero que si están en movimiento, por lo menos en las empresas de constructoras, están en movimiento, igual que en Camagüey, las empresas de constructoras que pertenecen a Helma, al grupo de Helma, que es el de montaje y desmontaje, Pia 11, todo este conjunto, incluso recibieron un fondo de 70 millones de dólares de la ONU para reparar carreteras y demás. No sé cuál es el movimiento, no sé qué negocio, qué descubrió el Departamento de Estado, porque es lo que ustedes decían, ¿no? Un país totalmente apagado, que va a comprar o que va a importar, pero sí hay buena parte de esta, por ejemplo, recursos naturales que sí están exportando.
Bueno, antes de cerrar el programa, bueno, pues todos conocen que el periódico Girón es el periódico de la provincia de Matanzas.
Así mismo.
Pues bien, y lo está reportando el diario 14 y medio a partir de Girón, a partir de lo que publicó Girón. Una avería, si piensan que ya todo lo malo ya estaba, no, esto es peor. una avería en el oleoducto entre los yacimientos de petróleo de Varadero y la base de supertanqueros de Matanzas, que alimenta la termoeléctrica Antonio Guiteras, ha obligado a detener el bombeo de crudo nacional durante 23 horas. Esto según informó, repito, el periódico Girón, el periódico de Matanzas. La recuperación se realizó en condiciones de alta peligrosidad, de acuerdo con la nota publicada, debido a la presencia de crudo con un elevado potencial inflamable por la emanación de gases. El incidente dejó también un derrame que todavía está siendo atendido sin descanso, según el comunicado, para minimizar el ambiente, la situación ambiental. La interrupción de bombeo afectó la continuidad de la producción petrolera en el sistema eléctrico nacional, señaló el periódico, aunque no precisó el volumen de crudo derramado ni la cantidad de petróleo que dejó de circular durante la avería.
Del oleoducto Varadero-Matanzas.
El Varadero-Matanzas, sí, que señor. Es el que llena los super tanqueros, uh-huh. Y de ahí se nutre la Antonio Guiteras, esta termoeléctrica Antonio Guiteras.
No
así
hay
que,
noticia buena.
No hay noticia buena. Así que usted sabe, con la situación de combustible que hay en Cuba, que se rompa un tubo y que se bote petróleo, que se bote crudo. ¿Usted se imagina lo que significa eso? Bueno, pues se rompió el tubo. No sé si...
La nota de Girón cierra muy puntual. El equipo continúa en acción, trabajando sin descanso.
No, me imagino que sí, me imagino que estarán, no sé, Hildebrando, para cerrar,
se
quiere
trabaja,
no.
Es para decir, como decía mi abuela, éramos pocos y parió Katana.
Sí, oye, señor. qué bueno está eso. Tan, algo que quiera cerrar, aunque después de lo
no,
que
realmente,
dijo.
Realmente es una red de, como a mí mi abuela me decía eso, ¿no? Éramos mucho parió Katana. Es para salir de un caldero para entrar en otro, como dice el cubano, en buen sentido de la palabra.
No, increíble, Dios mío, increíble.
Aquí bueno. Lo que no cabe es apague y vámonos.
No.
Porque
no,
ya no hay dónde ir.
Es que ya no hay que apagar, ya no hay que apagar, está apagado.
Muchísimas gracias a José Luis Tan Estrada desde Ciudad de México, también el de Brando Chaviano desde Cienfuegos. Y a ustedes, gracias. Hasta la próxima.